Las 9, las 8 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información, contamos la última hora, Sofía Negrín.
La ejecutiva provincial de UGT de Cádiz ha dimitido en bloque tras la detención y puesta en libertad con cargos de su secretario general. Salvador Mera fue detenido el pasado 8 de octubre dentro de la operación Heracles contra el cobro de sobrecomisiones en los seres falsos vinculados a la Junta de Andalucía. Mañana a primera hora se realizará la autopsia a la joven de 27 años de Cartagena, Murcia, que esta mañana apareció muerta en el interior de su vehículo. Su pareja sentimental ha declarado ante la policía. Según fuentes de la investigación, a esta hora no hay ningún detenido. Y fuera de España, en Noruega, tres personas han fallecido durante el secuestro de un autobús al sur del país. El autor del suceso, de 50 años, ha sido arrestado.
Contado lo último, estamos ya en la tercera hora de la linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este lunes 4 de noviembre, Miquel Buesa, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
José Ramón Pin Arboleda, siempre nos queda la UCD, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joaquín Mismano? Buenas noches.
Aquí estamos.
Recordamos, noches. Joaquín, que Bruselas publica mañana sus nuevas previsiones para la zona europea, la zona de la Unión. Además, el gobierno dará a conocer el paro de octubre. Parece que sube, pero menos que en el mismo mes del año pasado.
Sí, octubre no es nuevo, siempre es malo para el mercado laboral por el efecto estacional, pero todo indica que la subida del paro registrado será esta vez sensiblemente inferior a la de los últimos años, la mitad o menos incluso de los 128.000 desempleados más que dejó ese mes en 2012. Podemos ver además el primer descenso interanual de las cifras desde 2007, desde que empezó la crisis. El portavoz de Economía del Partido Popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, insiste en que hay ya un punto de inflexión en la crisis.
No se puede decir en España que hemos salido de la crisis con el número de parados que mañana vamos a conocer. Pero sí podemos decir que ha habido un punto de inflexión y que se ve la tierra.
Lo cierto es que la industria sigue mostrando signos de mejora y las ventas de coches, un indicador del consumo, han cerrado octubre con subidas fuertes de más del 34%, 60.000 unidades gracias a los planes de ayuda a la compra. Las matriculaciones ya crecen en el acumulado anual. En la primera hora de la linterna ha estado Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de la patronal de fabricantes ANFAC.
La verdad es que ha sido un mes bueno, que además señala que tuvimos un mes de septiembre también positivo y significa cambiar una tendencia. Hasta ahora iba deteriorándose el mercado de las ventas, de los turismos y también de los vehículos comerciales. Y bueno, ahora estamos retomando una senda esperanzadora de cara a la recuperación que esperamos y deseamos todos.
Más problemas tienen otros sectores, otras empresas. Es el caso de Fagor. Los trabajadores de Edesa, una filial, inician mañana un encierro indefinido en la planta de Basauri, en Vizcaya. Lo harán como medida de presión en una semana clave para el futuro de la compañía de electrodomésticos. Al final, la Corporación Mondragón y las instituciones vascas se van a reunir el miércoles para buscar una solución, aunque ahora mismo parece difícil evitar el concurso de acreedores. El Lehendakari Íñigo Urkullu ha pedido discreción en las negociaciones y ha contestado a su antecesora Patxi López, que ha acusado al actual ejecutivo de Vitoria de haber dado ayudas públicas sin exigir un plan de viabilidad.
Yo no quiero mirar atrás y creo que esta no es una cuestión para mirar atrás, pero mucho menos voy a admitir reproches para lo que sea la actuación de este gobierno cuando hay una experiencia anterior, y mucho menos voy a admitir tergiversaciones o malinterpretaciones de lo que hayan sido las ayudas que este gobierno vasco haya concedido.
Urkullu afirma que de los 52 millones de euros que ha dado el gobierno vasco a Fagor, 27 fueron aprobados por Patxi López. En fin, el caso es que la deuda ha ahogado a esta filial de la Corporación Mondragón. Sin embargo, el agujero de otras empresas y el de las familias sigue bajando, según ha confirmado el Banco de España. Está, de hecho, en su menor nivel desde que empezó una crisis que, por cierto, como era de esperar, ha vuelto el inversor más prudente, mucho más conservador. Es al menos una de las conclusiones que se extraen del último barómetro del ahorro del Observatorio Inverco. Ángel Martínez Aldama es su director general.
6 de cada 10 tiene un perfil conservador. Hemos visto cómo ese perfil ha ido aumentando desde el año 2006, que era un 26%, a un 62%.
Eso es más del doble que a comienzos de la crisis. En definitiva, el inversor prefiere no perder, ganar algo de dinero, aunque sea poco. Martínez Aldama también ha pedido al gobierno un mejor trato al ahorro en la próxima reforma fiscal. Volver como mínimo a la situación que había cuando llegó Mariano Rajoy.
Eliminar ese recargo, volver como mínimo a la situación de partida y, en todo caso, pues en la medida en que, uno, aumentes la renta disponible y, dos, disminuyas los tipos de gravamen al ahorro, pues se incentivará más el ahorro.
Bueno, veremos qué quedan esos cambios fiscales y qué pasa también con la reforma del sector público. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido esta tarde en el Senado en la teoría, porque la verdad es que los resultados todavía no se ven.
Esta reforma administrativa no está concebida únicamente en términos de reducción del gasto, sino también de crecimiento económico. No se trata de adelgazar por adelgazar, sino de ganar músculo.
Dice la vicepresidenta que el gobierno ya solo tiene pendiente, ya solo le queda por abordar el 10% del Plan Nacional de Reformas que envió en abril a Bruselas. Luego tenemos la polémica que mantienen Economía y la EB, la patronal bancaria, por el nombramiento del ex del Banco de España, José María Roldán, como futuro presidente, o la decisión del juez Ruz de imponer fuertes fianzas a los responsables de DAM por delitos contra la hacienda pública. Además, el ministro José Manuel Soria ha ido a vender España a Londres como destino turístico, a nuestro principal mercado emisor, que es el Reino Unido. Ha estado en la inauguración de la feria World Travel Market.
Más de un 85%. De los turistas británicos que van a España repiten, por tanto 85 de cada 100 de los que van repiten, y además 42 de cada 100 repiten al menos en 10 ocasiones, por lo cual creo que se habla de una fidelidad que se da en pocas ocasiones.
En las bolsas merece la pena destacar el desplome que están sufriendo todavía en Wall Street hasta ahora las acciones de BlackBerry después de que haya descartado su venta. Aquí la semana ha comenzado con subidas. El IBEX 35 de Madrid está a punto de recuperar los 9.900 puntos. Sin embargo, la prima de riesgo ha tirado al alza. El interés del bono español a 10 años está de nuevo por encima del 4% a pesar de la mejora de la calificación de la deuda que hizo el viernes la agencia Fitch.
Estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna y con Miquel Buesa y José Ramón Pinal. ¿Verdad? A ver, José Ramón, que llevas meses diciendo, pero meses, meses, que el dato del paro de octubre, el registrado, que se publica mañana, es clave para ver si la recuperación está o no en marcha. A ver, por las cifras que van sonando, bueno, que no va a subir el paro tanto como el año pasado, ¿qué tienes que decir?
Bueno, yo, mi tabla de decisión en el análisis sería, si la cifra está en un aumento del paro de 60.000 o menos, es un éxito espectacular. Si está entre 60.000 y 100.000, es matizable. Cuanto más cerca de 60.000, mejor. Cuanto más cerca de 100.000, peor. Si está por encima de los 100.000, estamos igual que siempre.
El año pasado fueron 128.000 más.
Pero la media del mes de octubre de los últimos años es 100.000, más o menos.
Más o menos.
Con lo cual, yo espero, y es lo que me extraña es que no haya habido ningún tipo de filtración sobre cuál es el número. Solamente que va a ir bien, etcétera. Pero por eso me preocupa.
Y que en términos interanuales va a haber menos parados.
Sí, pero eso a mí me trae sin cuidado. O sea, me parece bien, pero...
Estás quitando el discurso al gobierno mañana.
Pero a efectos de análisis, y yo si de verdad fuera 60.000 o menos,
sí,
sería un éxito espectacular. Porque lo que indica...
¿Y qué crees que va a pasar?
Pues yo pienso que va a estar, como es lógico, y siendo prudente, entre 60 y 100.000. Que
ya está mojado.
Ya le ha salido el centrista.
El centrista.
Pero más cerca de los 60 que de los 100.000.
Sí, eso parece. Eso.
Y la verdad es por lo siguiente, porque eso que indica, pues que muchos de los contratos que se hicieron durante los meses de abril, mayo, junio, julio, en verano, que eran contratos temporales, o se han convertido en indefinidos, muy pocos, eso es verdad, o se han trasladado a otros contratos temporales a otro sector, porque el sector del turismo, bueno, ha disminuido en este mes. Los datos de agosto y de septiembre, que fueron buenos, no eran muy significativos, porque lo que ocurrió con la temporada turística de este año es que se ha alargado. Y se ha alargado en septiembre y parte de octubre, incluso, dado la temperatura que hemos tenido. De manera que, bueno, le doy esa tabla al oyente para que él mismo haga su análisis y no se lo hagan otros, entre otros el gobierno. Aunque me parece muy bien que lo haga el gobierno, si yo fuera el gobierno daría lo mismo. Sí. Porque como seguro que es menos de 100.000 y con 109.000 ya habría un descenso interanual. Pues como es menos de 100.000, si yo fuera el gobierno diría que estamos bajando por primera vez la cifra interanual del paro. Y eso es
pero no te traía sin cuidado, no te traía sin cuidado eso.
Bueno, eso me trae, no, que me trae sin cuidado.
Pero también es político.
Poniendo la voz del gobierno ahora.
Yo la que le estoy diciendo al gobierno lo que él va a decir y me parece bien que lo diga. Otra cosa es que el ciudadano normal se lo crea.
De todos modos, vamos a ver, yo creo que en este asunto, más allá del tema de las cifras,
sí.
Lo que a mí no me gusta de esto es la manía que tiene el gobierno de adelantar la cifra. Vamos, de adelantar la cifra.
De insinuar
que la cosa va a ir bien y no sé qué, antes de que se publiquen las cifras. Porque, claro, las fechas de publicación de las cifras están preestablecidas justamente para que nadie pueda manejar información privilegiada sobre este asunto. Claro, la cifra de paro, pues sí, alguna influencia, por ejemplo, tiene en el mercado de valores, o puede tenerla.
Sí.
Y, claro, esos adelantos pues pueden implicar distorsiones del mercado, ¿no? Y
luego, llamaría insider trading.
Y luego, dado que en esta ocasión ha sido Martínez Pujalte el encargado del gobierno de adelantar la cosa, en fin, estas metáforas marineras
que veo la tierra.
Ya la usó Rajoy, ¿no? Que veo la tierra y tal, pues es que son metáforas absurdas, ¿no? La tierra no se ve desde las cifras del desempleo, lo que
suele haber siempre
es
más filtraciones
y nada más.
No, hay dos datos que son buenos y otros datos que son no tan buenos. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor este mes ha bajado 5 puntos y eso no es bueno.
¿Y por qué ha bajado?
Porque ha bajado porque la esperanza sobre el futuro. Hombre, si se están bajando, por así decirlo, si va a aumentar el paro en alguna cantidad,
sí.
Pues claro, la verdad que la gente no ve el futuro tan claro como cuando en septiembre o en agosto pues no bajó el paro. Eso por una parte. Y luego el otro dato que tampoco es muy eso es la subida de la prima de riesgo, a pesar de que hay datos muy buenos. Por ejemplo, el de el automóvil es buenísimo. De hecho, yo hoy comía con unos alumnos del Executive MBA en el IES y estábamos comentando cada uno su sector. Y a mi lado estaba una chica que trabaja en Pamplona, en la Volkswagen. Y dice, vamos como un tiro, decía. Es que cada vez producimos más y lo exportamos casi todo. Es tremendo, o sea, es el sector que va como un tiro. Y es un sector exportador muy importante.
Pero fíjate que las cifras que antes hemos leído son las de ventas
en
el mercado interior.
Sí.
Pero es que las cifras de producción del automóvil
el 90%
son mucho mayores.
Se va fuera.
Porque, claro, en la exportación está casi toda la producción.
Sí. Sí, sí.
Y la exportación está aumentando considerablemente y de ahí que las plantas de producción pues estén ya a
tres. Nos decía Mario Armero en la primera hora de la linterna, el vicepresidente de la Asociación de Fabricantes, que este año van a superar los 2 millones de fabricación. Sí, sí. O sea, se van a acercar a lo que se fabricaba antes de la crisis, que era 3 millones. Claro. Y se ha estado fabricando 1 millón. Bueno, pues ya están 2 millones largos y el 90% a venderlo fuera.
Y ahí hay que reconocer, como vuelvo a decir siempre, la buena labor de los sindicatos a nivel de empresa.
No ha sido la reforma laboral, José Ramón.
Aparte de la reforma, pero los sindicatos han aceptado la reforma laboral.
Sí, sí, efectivamente, o sea que es así.
Incluso algunos la aplican para sus empleados. Sí. No.
Pero vamos, digo a nivel de empresa. No digo 2018, que es otra cosa, que estarán además en la conferencia política, esta me imagino.
Abierta, va Garzón, va todo el mundo.
Porque van a ir todos.
Va hasta Garzón, o sea, fíjate.
Pero sí, los sindicatos a nivel de empresa están bastante razonables. Aunque bien es verdad que el convenio colectivo de precisamente la planta de Pamplona Volkswagen está costando un par de años de firmar, pero bueno, es muy complejo, ¿eh?
De todos modos, es precisamente por esas condiciones pactadas por los sindicatos de la industria del automóvil, por los sindicatos y las empresas, por lo que España está aumentando su producción a costa de otros países europeos, entre ellos Francia.
Sí, Bélgica.
Lo cual es significativo porque, claro, nosotros resulta que no tenemos ninguna empresa genuinamente española.
De motor, ninguna.
Dentro de los constructores de vehículos.
De otra los cosa montadores.
Es, sí, de los montadores, ¿no? Bueno.
Porque
no son solo los montadores, automóvil. Porque construyen también los motores y cajas de cambio, que son dos piezas fundamentales.
Pero los, en el auxiliar del automóvil, en Burgos tenemos.
Sí, sí.
El grupo Antolín, que es.
Bueno, no solo el Antolín y en el
País Vasco. Y Ficosa en Cataluña.
Empresas, ¿no? Y, en fin, ahí en bastantes sitios. La industria auxiliar. También tenemos filiales de multinacionales.
Y hablando de la industria, tenemos este tema de Favor.
Ah, ya salta el guión ya, tira para allá. Venga, dale a lo de Favor.
Oye, es que claro, al final...
Porque luego pregunto por el plan de reforma, que dice que la vicepresidenta que solo falta el 10%. Dale con
pero,
Favor.
Pero lo que yo...
Vete vamos, a Favor.
Al final, ¿qué va a pasar? Que Favor lo van a tener que salvar con las ayudas del gobierno vasco.
¿Tú crees que lo van a salvar?
Bueno, parece que va a ser difícil, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho la corporación Mondragón es hacerle un órdago precisamente al gobierno vasco. O sea, el decir, no voy a ayudar a Fagor, ha dicho la Corporación Mondragón, para ver si el gobierno vasco se movía, porque si ellos ayudaban, el gobierno vasco hubiese dicho, bueno, me retiro.
Ya, pero esas ayudas...
Tienes que poner 170 ayudas, millones, para empezar.
Las van a tener que
170
devolver,
millones.
Las van a si el gobierno vasco saca a Fagor de la crisis, las ayudas correspondientes las va a tener que devolver Fagor, con toda seguridad, después de un expediente que le abran
Bruselas,
en Bruselas. ¿No?
Como pasa con los astilleros. Son ayudas de Estado que van contra la competencia y realmente... Y de todos modos no estoy de acuerdo con tu interpretación de la Corporación Mondragón, porque yo he leído en algún sitio que el Banco de España le advirtió a la Caja Laboral Popular, uh-huh, que es la,
el brazo
la
entidad financiera de Mondragón.
Del Grupo Mondragón.
Esa es una información que publicó este que firmó María Jesús Pérez, por cierto.
Sí, que había un riesgo sistémico dentro con este asunto de Favor, sí. Y claro, esto lo que quiere decir es que el Banco de España está viendo que la deuda de Favor se puede llevar por delante
el grupo.
Al conjunto del grupo. Y entonces, claro...
Bueno, pero por eso ha dicho, o sea, para que no se me lleve por delante, tendrá que ayudarme el gobierno vasco. Si quiere ayudar el gobierno vasco, a Favor, no a mí.
Efectivamente tendrán que cerrar.
Liquidarla.
O liquidar, o vender parte de la... Bueno, a lo mejor pueden salvar alguna filial de pequeños electrodomésticos.
¿Ayudas han tenido? Porque están tirando los trastos del gobierno vasco y el anterior gobierno vasco, el del PNV y del PSOE, de quién ha ayudado, quién ha ayudado. Y ha dicho Urkullu, que lo ha recordado la Joaquín en su crónica, que el PSOE le dio 27 millones de los 50 que ha recibido. Luego, ayudas han recibido.
Sí, bueno, ya, pero no es lo mismo recibir ayudas por una crisis que recibir ayudas para I+D, o en fin, algún tipo de
actividad. 52 millones. Sí. Ciento y pico tienen que dar ahora,
170.
Pero ya 52.
170, o sea, para garantizar
Las cifras son muy altas.
Supongo que ese es con cargo al cupo.
No, pero aquí lo del cupo lo lleva Miquel Buesa. O sea,
eso afortunadamente.
Que aquí quien no sabe el cupo
no,
España,
no en España o solo los vascos.
No es con cargo al cupo, afortunadamente.
Digo, lo vamos a pagar los españoles.
Ya nos engañan lo suficiente con el cupo para encima aumentarlo por estos motivos. No,
pero digo, ¿lo vamos a pagar los españoles o solo los vascos? Todos los españoles.
Pero en esa información que tú dijiste que tú mencionabas antes y que yo te he corroborado, en esa información de ABC se hablaba del ICO. De que el gobierno vasco había dicho al Estado que pusiera el ICO por delante. Y ahí es donde no ha aparecido el ICO por ninguna parte.
Es que el ICO no está para
eso. No está para eso.
Vamos a ver. El ICO es el residuo que queda de un conjunto de bancos públicos que aparecieron en España en los años 20 del siglo pasado y que luego pues acabaron constituyendo el grupo de la banca pública y tal, que prácticamente ha desaparecido completamente, ¿no? Claro, efectivamente, esos bancos públicos se dedicaban a promover la exportación, a promover la industria, a promover las entidades locales, en fin, todo tipo de cosas de esta naturaleza dentro de una economía esencialmente autárquica. Entonces esto claro, ya no tiene papel en una economía regida por las reglas del mercado. Y entonces, porque claro, si resulta que el ICO tiene que poner dinero cada vez que una empresa tiene dificultades, pues entonces el juego del mercado no existe.
¿Sabes cuál es el índice de morosidad del ICO en algunas líneas de pequeña y mediana empresa?
No tengo ni idea.
El 40%. Bueno, o sea, quiere decirse, yo tuve una
persona que si no fuera público habría quebrado.
Sí, yo tengo una persona que trabajó en el ICO y dice que hay expedientes absolutamente, digamos, arrumbados, porque ya se sabe que es incobrable, pero que nadie...
El 40%
en Bolsa, en algunas líneas tiene el 40%.
Es un banco privado, como dice Miquel, claro, no lo reporta. Sí, sí. No lo
bueno, reporta. Ahora supongo que las nuevas líneas de ICO que se hacen a través de los bancos, una de las cosas que serán mejores, porque entre otras cosas me parece que la responsabilidad es de los bancos. Pero cuando la responsabilidad era directa del ICO, el 40% de morosidad. ¿Qué es lo típico de una banca pública que no tiene responsabilidades...
No, y que tampoco tiene los instrumentos necesarios para estudiar los riesgos de manera adecuada. O sea, esto es así, claro. Si tú no tienes un cliente al que le controlas y al que, sí, en fin, claro, que tiene sus cuentas en tu entidad, etcétera, pues no sabes cómo es ese cliente, ¿eh? Y claro, o sea, el ICO no tiene sucursales para abrir cuentas, claro. No
sabes cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Él te presenta un proyecto y tú le das el dinero, y si te he visto no me acuerdo, y cuando vayas a cobrarle, pues a saber.
Dice la vicepresidenta del Gobierno, y lo ha dicho esta tarde en el Congreso, en la Comisión Constitucional, donde ha explicado la reforma de la Administración Pública, que quedan el 10% de las reformas planteadas a Bruselas en el Plan de Reforma Nacional de Reformas presentado a Bruselas en 2012, pues se queda el 10% de las reformas, Miquel.
Bueno, yo creo que... O sea, yo que le tengo mucha simpatía
a Soraya Sáenz de Santa María,
lo digo por delante,
sí, sí.
Creo que hoy ha dicho dos bobadas, ¿eh? Una es esta de que queda el 10%, vamos, esto no se lo cree.
Del Plan Nacional de Reformas.
Bueno, el Plan Nacional de Reformas es una cosa que ha ido aumentando a lo largo del tiempo... porque lo hemos ido viendo en nuevos anuncios del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, pues, en fin, yo estoy seguro de que queda bastante más. Y luego ha dicho una tontería, esto de que la reforma de la administración pública se ha hecho con la orientación de reducir el gasto, no solo de reducir el gasto, sino de impulsar el crecimiento económico. Es que solo impulsará el crecimiento económico si reduce el gasto, y por tanto no son dos cosas diferentes o contrapuestas, sino que son una es la consecuencia de la otra, y por tanto, en fin, claro, esta vicepresidenta pues es abogada del Estado, si yo no me equivoco.
No te equivoques.
Los abogados del Estado saben mucho derecho, han estudiado un curso de economía política en la Facultad de Derecho y convenientemente se han olvidado de todo lo que les dijeron en ese curso. Por tanto, pues
bueno,
debería tener algún asesor económico.
Bueno, pero está ahí el gabinete económico de la Moncloa.
Está la oficina económica.
Está la oficina de Álvaro Nadal y compañía.
La Moncloa, pero la que ¿quién le hace el discurso? Será otro abogado del Estado, seguramente. Alguien, o sea, alguien que tampoco... Entonces, si te metes en un jardín que no controlas, pues, hombre, consulta a algún experto.
Vamos a ver, yo creo que en esto de la reforma es verdad que las administraciones públicas en general, sí, han reducido el número de... Ya sabéis que lo mío es el laboral. Sí. Pues sí, han reducido el número de empleados públicos.
300.000.
300.000 aproximadamente, sí, lo cual es una reforma importante.
Sí, es más que cero.
Pero... Sí, más que cero.
Mucho más que cero, sí.
Pero
eso no es una reforma tampoco.
Bueno, eso es...
Simplemente han ido las tasas de reposición.
Reposición.
Temporalmente.
Bueno, pero es lo que iba a decir. Pero eso no quiere decir... Bueno, eso es un ahorro, pero eso no quiere decir que hayan transformado las estructuras de la organización administrativa del, claro, Estado. Que eso es lo que es una reforma. O sea, yo supongo que habrán reducido algunos organismos autónomos, habrán cerrado alguna empresa pública.
Habrán vendido algún solar.
También. No,
pero no han hecho una reforma integral en la que se vea este Estado es un poco distinto, claro, de lo que era hace 2 años. ¿No?
Luego
pero
tienes incluso... tu razón, José Ramón, y perdóname que te doy la palabra ya, cuando dices que de la crisis económica, cuando se resuelva, porque está en vías de resolverse, o por lo menos hay una solución, que ya veremos lo que tarda, aparecerá el problema real, que es la crisis política.
Bueno, claro, eso es evidente.
Sí, claro, evidente.
Ese es evidente, que ese es lo que más me preocupa a mí. Y yo creo que además los inversores lo están teniendo en cuenta, ¿no? O sea que a pesar de que Fitch nos ha dado
un respiro,
¿no? Nos ha dado un respiro diciendo que nuestra deuda pasa de preocupante a estable o algo
sí,
así.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Sin embargo, hoy la prima de riesgo ha vuelto a subir un poquito, pero ha subido, ¿no? Entonces, aún nuestra prima de riesgo debería estar en 200 puntos o por debajo de 200 puntos, que es lo que además dijo el ministro de Economía.
Sí.
Dijo, cuando baje de 200 puntos la prima de riesgo, yo consideraré que he hecho mi trabajo, y entonces, no dijo me iré, pero pensaré
en irme
lo que voy a hacer.
Ibas a decir algo,
no,
Miguel, antes de que yo
que incluso la reducción del personal que ha habido en las administraciones públicas se ha hecho mal. Porque no se ha reducido personal en funciones que son superfluas, sino se ha reducido personal en función de la edad, básicamente. Es decir, los que se jubilan, se marchan y no se cubren las bajas. Pero claro, hay servicios públicos que a lo mejor hubiesen mejorado sencillamente cubriendo esas bajas, mientras que otros pueden desaparecer completamente
y nadie
se va a enterar. Entonces, claro, esto...
Bueno, pero eso como pasa siempre.
La eficacia de la administración, yo creo que...
Pero eso no solamente la administración, en las empresas privadas también ocurre.
Sobre todo las grandes.
Cuando tú negocias con los sindicatos, te dicen jubilaciones anticipadas. Dicen, pero si hay... O prejubilaciones. Pero si hay gente que tiene 60 años que no solamente es que está estupendamente, sino que tiene un conocimiento especial. Dice, es lo mismo, te dice el sindicato. Sistemas objetivos de reducción de personal. Y los sistemas objetivos son la edad, el porcentaje en cada departamento. Dice, hay departamentos en que dicen el 10% en todos los departamentos. Dice, oiga, eso me acaba de suceder en una empresa que yo estoy asesorando. Dice, oiga, en un departamento habrá que hacer el 50 y en otro el 10 y en otro a lo mejor todo y en otro mantenerlo y crecer. Y que crezca.
¿Te han hecho caso?
Bueno, como estos son personas que miran la pela, sí. Pues han dicho que lo van a estudiar. Otra cosa es que luego lo consigan hacer, porque es verdad que luego hay que negociarlo con los sindicatos. Y los sindicatos muchas veces dicen que dejar eso a la iniciativa del directivo puede ser subjetivo y, por tanto, puede haber injusticias.
Como si los directivos sindicales no tuvieran subjetividad.
Sí, claro.
¿No? O sea, claro. Esto es que son argumentos, ¿verdad?
Bueno, pero mira, es así. La negociación sindical siempre ha sido
pues
así.
Si nos queda el 10% de las reformas por hacer, que ya el resto de la legislatura acaba de pasar, Miquel.
Bueno, pues
espera.
La pachorra conservadora, o sea, esperar y ver, a ver qué pasa, a ver si mejora la economía, aumenta el entusiasmo de los españoles y por tanto, los votantes cuando se hagan las próximas elecciones. Además, el gobierno ya lo está preparando porque nos ha anunciado la reforma fiscal para el año 2015, el año electoral, etcétera.
Está preparando el gobierno y los gobiernos del PP en las comunidades autónomas.
En los ayuntamientos.
Claro, porque,
o sea,
porque
aquí
ya
todo el mundo
está
preparando su campaña electoral. Ya.
Parece que tenemos rebajas anunciadas en Extremadura, por supuesto, en Valencia...
En Madrid, en Galicia, en Cantabria.
O sea,
en la ciudad de Madrid también.
La ciudad de Madrid. Que, por cierto, están ahora de huelga de
empieza
de
basuras,
¿no?
La limpieza.
Va a ser terrible. Eso.
Sí, va a ser de un gran aroma la huelga.
Pero yo lo que pasa es que he oído al responsable o la responsable del ayuntamiento diciendo que, claro, esa huelga es una huelga de una subcontrata y, por tanto, es un problema de la empresa y los trabajadores.
Sí.
Cosa que se puede decir, pero nadie se lo va a creer, porque las subcontratas estas son parte prácticamente del ayuntamiento, aunque sean de gestión privada. Y al final lo que ocurre es que el ayuntamiento tendrá que tomar alguna decisión. Por
¿Y
ejemplo,
a quién presiona el ayuntamiento? ¿A la empresa o al comité de empresa?
No, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es presionar a los dos, pero darle algún respiro a la empresa para que pueda, digamos, negociar con los trabajadores. Hasta tal punto esto es así, de que no es verdad que sea totalmente privado, que cuando una empresa sustituye a otra porque ha perdido el contrato o porque la ha ganado la nueva, los trabajadores pasan en masa a la nueva empresa,
se subroga
todo. O sea, no es que llegue la nueva empresa con sus nuevos trabajadores, no
se subroga
todo, son los mismos,
sí,
con nueva gestión. Pero, y por tanto, ahí eso es un tipo de gestión público-privada un poco compleja, que ahí la habilidad del concejal de turno y sobre todo el de Hacienda y de... tienen que ver mucho en la negociación para que no haya estas huelgas. ¿Sí?
Tú fuiste concejal de personal en Madrid.
Yo fui de personal y por eso lo
conozco muy bien, ya te veo yo.
Saliste corriendo.
Bueno, en política uno no lo deja, yo, le dejan siempre. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que alguien que puede decir, ya que me van a dejar, me voy antes para que parezca que no me echan. Pero...
Estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna este lunes 4 de noviembre con Miquel Huese, José Ramón Pinar Boledas y con Joaquín Mitmanos. Tenemos, Belén, un mensaje de línea directa.
En muchas casas viven personas que están encantadas, pero no las casas. Los que están encantados son ellos porque pagan muy poco por su seguro de hogar. Línea Directa te mejora el precio de renovación garantizado. Y lo tiene todo, pero por mucho menos. Infórmate en 902-123-197 o en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Nos queda sacar a la luz de la linterna los periódicos económicos de mañana para ir terminando esta reunión del equipo económico con José Ramón Pin, Miguel Huesa y Joaquín Mitmanos. Con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este martes tenemos nuevos datos del paro. Lo analizamos en la mañana y con nuestros expertos te decimos dónde hay empleo. Y te presento a una china que triunfa en su país hablando español.
Javi Nieves te informa este martes en la mañana.
Escúchale de 10 a 12.
COPE. Estar informado.
Queremos hacer un homenaje a todos esos héroes anónimos que cada día dejan la comodidad de sus casas para sufrir atascos, prisas, inconvenientes y aún así vuelven felices por el deber cumplido.
Por eso, te mereces algo bueno. Trae tu nómina antes del 31 de diciembre a Banco Popular y llévate un iPad mini. Consulta condiciones en tu sucursal o en bancopopular.es.
¿Sabes qué? En mi casa ya somos de Movistar Fusión.
¿Y eso para qué sirve?
Para llamar un montón. Pero lo que más mola es que con el móvil te regalan una tablet super guay.
¡Hala! ¡Qué morro!
Trae tus líneas móviles a Movistar Fusión y verás que te damos más. Ahora, llamadas ilimitadas, 4G y 1 giga. Y si eliges un Samsung Galaxy S4, puedes llevarte una tablet Samsung de regalo. Cámbiate ya en tu tienda Movistar.
75 años de la ONCE. Se dice pronto. En los 40 empezamos una labor que hoy ofrece cobertura a más de 71.000 personas ciegas, 7.500 de ellas niños y jóvenes estudiantes. Para decirte gracias, el 11 del 11 repartiremos un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 100 premios más de hasta 100.000 euros. Extra del 11 del 11 de la ONCE, 75 aniversario. Esto hay que celebrarlo. Vendedores 11 y puntos de venta autorizados.
Hoy es un día especial y si quieres puede ser perfecto. Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
Son días de moda para todos, de hogar, de deportes, de ocio.
Con ofertas como estas, en una selección de marcas de moda de plena temporada,
tienes un 30% de descuento.
Y un 15% en serums, contornos de ojos y bases de maquillaje.
Hasta el 17 de noviembre, en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Yo invierto aquí, en tesoro.es. Es muy fácil y seguro. Solo entro y pincho en el servicio de compra de valores. Después elijo si quiero letras o bonos, a qué plazo y cuánto quiero invertir. Hago una transferencia al Banco de España y ya solo me queda esperar el mail de confirmación. Y ya está, que ya soy inversora, que ya estoy rentabilizando mis ahorros. Y lo he hecho yo, todo en un momentito, desde casa. Es fácil, por eso yo elijo Tesoro Público.
Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Se me ha pasado otra vez. ¿Dónde tendría la cabeza yo el día que decidí pagar mi seguro mes a mes? Basta, me cambio ya a Vertic y me ofrece el pago anual de mi seguro con descuento. Haz como yo, usa la cabeza y llama al 902-030-232. Vertic, seguros para gente despierta.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna de este día, de este lunes 4 de noviembre, con José Ramón Pinar Boledas, Miquel Huesa, Joaquín Mismano. La prensa económica de mañana, de todo lo que hemos contado, ¿qué destaca?
Bueno, destacan sobre todo lo de las ventas, por ejemplo, de automóviles. Sí. Yo, por ejemplo, en ABC, que se disparan un 34,4% en octubre y ya crecen en el año. Expansión, el sector del automóvil se recupera después de 3 años de caídas. También en 5 días se recogen que las grandes empresas aumentan sus ventas por vez primera en 25 meses. En El Economista hay un titular, en cambio, sobre un asunto que hemos tocado en las noticias, que está levantando bastante polvareda en los últimos días, y es la elección de José María Roldán, que fue responsable de regulación del Banco de España durante 13 años, como futuro presidente de la Asociación Española de Banca, de la patronal bancaria. Dice El Economista que la presión de la Troika, es decir, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, paraliza la elección de Roldán en la EBE.
La Troika y el Ministerio de Economía.
El Ministerio de Economía, que se opone.
El ministro se opone.
Porque no le parece, dice, ético
estético y oportuno.
Oye, yo
ético
yo le puedo hacer una
estético y oportuno, probablemente no, tiene razón.
¿Le puedo hacer una propuesta yo al ministro de Economía?
Sí, claro.
Yo propondría que mi compañero Juan José Toribio, que es portavoz además de los
asesor bancos, de la EBE ahora mismo,
que es asesor de la EBE, que además es economista del Banco de España, uh-huh, que ha sido secretario general de la Caixa durante muchísimos años y un profesor, y ha estado en el
FMI, ¿sí?
Internacional. Es un tipo estupendo para que vea el portavoz de la IBE.
Esto le tendrán que elegir los de la
bancaria. Bueno, pues se lo propongo a los bancarios, ¿eh? Y seguro que no tienen inconveniente por parte del ministro de
Economía. Pero ahí el ministro puede presionar, como puede presionar la Troika, pero si los señores de la patronal bancaria deciden a José María Roldán, pues será José María Roldán.
Sí, José María Roldán, además, cumple los requisitos legales.
Que los cumple.
No hay ningún...
Porque hay una incompatibilidad de 6 meses.
Sí, lo que podrías hacer es cambiar los requisitos legales.
Claro, exacto.
Si Roldán ha dicho que solo va a...
El efecto retroactivo suena feo.
No, vamos a ver. Los efectos retroactivos son perfectamente legales y, por tanto, se puede hacer. Y además este hombre no va a tomar posesión hasta abril, me parece, uh-huh, que es, ¿no?
Sí.
O sea que hay un plazo más que sobrado.
A mí me extraña que unos tipos como los banqueros, que son gente prudente, o deben serlo, y que se miran mucho las relaciones con un gobierno, que vayan a hacer un portavoz que no sea bien visto por el ministro de Economía. Eso no suena a banquero, suena a otra cosa.
Pero suena a que se trata de una persona que conoce muy bien el Banco de España y además el área que más afecta...
Y cuenta con el apoyo del INDE, del gobernador del Banco de España.
Sí, claro, sí, sí.
Por lo menos es lo que ponía en la nota de la EBE, con el consentimiento
del
INDE.
Dentro del Banco de España, el área que más afecta a la banca, que es la regulación.
La regulación.
Bueno, pero eso nos lleva, eso que te ha tocado, Joaquín, nos lleva a una pelea superior. Sí. Porque ahí hay un roce, voy a decir roce, entre el gobernador del Banco de España y el ministro de Economía por muchas cosas que están pasando en el proceso de privatización de un par de cajas nacionalizadas como son la gallega y la Caixa Cataluña. Y ahí está habiendo roces, pero vamos, que están provocando erupciones en la piel de ambas partes. Y este asunto de Roldán no es más que un episodio más del roce general que hay entre el gobernador del Banco de España y el ministro de Economía.
Pero lo mismo que cuando estaba don Miguel Ángel Fernández Ordóñez de gobernador del Banco de España y nos parecía
que era su director de regulación.
Diremos eso de lagarto,
sí,
¿no?
Sí. Y nos parecía que era un tipo que era excesivamente gubernamental. Sí. Tampoco me parece mal que el gobernador del Banco de España tenga un cierto independencia de criterio.
Eso está muy bien.
Que eso me parece que esté bien.
No, pero vamos a ver, Linde está claro que tiene independencia de criterio.
Y tiene criterio, que también
el
es importante.
El anterior gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, desde luego independencia.
No, por eso digo
ninguna.
Que lo mismo.
Y criterio me parece
a mí
que
el criterio de su partido político.
Por eso digo, lo mismo que antes criticábamos eso, tampoco vamos a criticar ahora a Linde porque tenga independencia de criterio.
Bueno, de momento, Roldán ha dicho ya que solo va a renunciar si se lo pide la patronal. y hemos hablado con el comité ejecutivo de la EB y ha dicho que de momento el tema se queda como está.
¿Cómo está?
Bueno, es que también...
De momento.
Pues ahí déjalo.
Esto es
pues ahí está.
Una lucha de poder, entonces, aunque me extraña mucho por la parte de los bancos. Buscarán alguna solución.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este lunes 4 de noviembre. Adiós, Miquel Buesa, profesor, que vaya bien.
Buenas noches.
José Ramón Pinar Boleras.
Siempre nos quedará la UCD.
Menos mal.
Y esperemos que mañana sea 60.000 o menos.
El número de paradas.
Número de,
si son 60.000 o menos, ¿tú crees que es una buena señal?
Una señal estupenda.
Porque octubre siempre es un mes de una media de 100.000 parados más. Adiós, José Ramón, que te vaya bien, ¿eh?
Muy bien.
Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
A las 9 de la mañana lo contamos.
Sí, señor, en el programa de Buruaga a las 9 estás aquí ya contándolo. Si es que me hace favor de ir a recogerte ya, que tienes que volver pronto. Sigue encendida la linterna. Está por aquí César Nombela, que ha vuelto.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.